Buenas tardes, amigos de Las Fallas, amigos de la UPV Radio. Comenzamos nuestro programa de hoy, día 12 de julio, programa número 246, ya. 246 programas que llevamos emitidos en esta emisora. Y hoy vamos a, digamos, el último, pero ojo, que nadie piense nada malo, que es el último de la temporada porque nos vamos de vacaciones, porque nos toca, porque en septiembre volveremos a estar aquí. Y hoy tenemos un programa de lujo con Iván Esbrí. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, aquí nuestro experto en artistas falleros, nuestro experto en el gremio de artistas falleros, que también se va de vacaciones el gremio, ¿no?
Sí, nosotros nos iremos dentro de unas semanitas, en agosto, en pasar los fastos de la Ni de la Puncha y la Batalla de Flores, ya hacemos maletas.
Es cierto que en estos últimos días del mes de julio, el gremio... todo lo que es la ciudad del artista fallero acoge lo que es esa preparación de las carrozas de la Batalla de Flores y el protagonismo de la Ni de la Puncha.
Así es, tenemos a los compañeros carroceros o aquellos que también se dedican a hacer carroza, pues ya a tope. Ya he visto algunos armazonados de las mismas, para que en esa noche también mágica de la Puncha, pues bueno, se ultimen y además allí ser receptores pues de todo ese fallerío que aglutinará tanto a la Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor, al nuevo regidor Santiago Ballester, así como pues a las preseleccionadas, que también están en plena vorágine de actualidad.
Bueno, pues como decimos, un programa de lujo en el que tenemos a dos jóvenes artistas falleros que te doy la voz para que nos los presentes tú,
bueno,
y nos hables de ellos, a pesar de que vamos a tener una larga conversación durante esta hora de programa. También tenemos otros invitados, pero principalmente vamos a dedicar el mayor tiempo posible a ellos y yo te cedo la palabra a ti para que tú nos hables de ellos.
Bueno, pues con permiso también de los presentes, ¿no?, que ellos serán los que mejor también se sepan vender y exponer. Pues tenemos hoy a Néstor Ruiz y Salva Bañuls, que son un tándem artístico que hablábamos de vorágine y actualidad, pues lo son ahora mismo. La qualitat sense límits es uno de sus eslóganes de su marca. Una marca y un taller que al final es también herederos de un gran referente y de un histórico, y para ellos un maestro de facto, que es Julio Monterrubio. Pues ellos, Néstor concretamente, tiene toda su formación plena en el taller de Julio, y Salva pues se incorporó en temporadas posteriores, pero también es un heredero natural del mismo. Precisamente la jubilación del maestro Monterrubio significó el arranque, la embrancida de esta pareja, que ya lo hemos visto en plazas medias altas, porque Gaiano Lluc, San Marcelino, Capuchín, Sans Patrons, Passeig de Cullera, Doctor Gil y Morte, San Marcelino, que ya lo he comentado, perdón, Mercado Alsira, El Raval, que la plantarán el año que viene en infantiles, pues son tanto en Valencia como en Cullera, como en Denia, París Pedrera, por ejemplo, pues plazas que muy, muy apostadoras por la falla, y que, bueno, pues con las cenizas todavía ardientes de las hogueras, pues también tienen mucho que comentar de las mismas. Los hemos visto debutar en especial alicantina en Plaza La Viña, pero inmediatamente ha habido ya, hay un fichaje, un traspaso de estos al estilo fútbol, porque marchan a Port-d'Alacant a hacer nada más ni nada menos que especial en un retorno de la comisión 11 años después.
Salva, Néstor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sois, digamos, dentro de lo que es el mundo de las fallas, a pesar de que vosotros, digamos, como unión vuestra, empezasteis ya en el 2018-2019, ¿sois revelación dentro del mundo? ¿Os consideráis revelación dentro del mundo de las fallas o no?
Yo mismo. Pues nada, buenas tardes. Y bueno, revelación. Somos gente de taller, tanto nosotros como nuestro equipo. Somos gente, pues eso. Somos el equipo que estábamos al final con Julio. Y la idea es nuestra siempre es eso: continuar dentro de lo posible. Porque, claro, continuar algo con el nombre de Julio es muy difícil. Pero sí intentar, pues eso, estar en el taller, es lo que nos gusta a nosotros y, bueno, revelación, nosotros eso, estar en el taller y disfrutarlo.
Yo digo revelación, Iván, más que nada porque su trayectoria desde que empezaron ha ido en alza completamente y son, buscados, considerados dentro de lo que es el mundo de las fallas.
Sí, a ver, comentábamos que ellos se han sabido mover en este corto periodo de tiempo que llevan, pandemia por endemio, que también ha restado mucho tiempo, en secciones medias altas, y es verdad que pues los premios les han ido acompañando. Ahora mismo son los campeones de sección primera de Valencia, lo cual es un logro, porque también para una comisión como Espartero, que había retornado después de mucho tiempo, y precisamente con un último primer premio en la categoría con Julio, pues es loable. Imagino también pues que el teléfono pues habrá recibido, ese teléfono de taller o personales habrán recibido muchas llamadas de comisiones que querrán sus servicios, pero bueno, ahí está también cada uno la gestión de taller que lleva, y ellos ahora mismo, pese al boom o pese a estar en boca de todos, la visibilidad que tiene su trabajo, pues yo creo que también están con los pies mucho en la tierra, ¿no? No hay que perder la cabeza, porque también, desgraciadamente, la historia de las fallas se escribe con juguetes rotos.
Néstor, que no paráis, que no, es decir, estábamos hablando hace un momento antes de empezar el programa, que digo, os tomaréis un poquito de descanso, pero que en realidad yo me imagino que estaréis ya pensando en nuevos proyectos, nuevas ideas y cómo afrontar ya las fallas del 2024, ¿no?
Sí, estamos en eso ahora prácticamente sin parar después de hogueras. Hemos parado un día, dos días como mucho. Y ya adelantar fallas, porque el tiempo no perdona nada. Vamos ahí paso a paso, pero adelantando bastante, pero sí que cogeremos dos semanas de descanso en agosto y a seguir.
Bueno, que venís de hogueras, de plantar en especial en la Florida Plaza La Viña y también, si no me equivoco, en segunda con Ángeles Felipe Berger, ¿no?
Sí, nos estrenamos en especial, que eso también hablamos con Salva, que era algo nuevo al acabar marzo y empezar una hoguera de tal magnitud, pues era un reto. Y nada, pues acabado esto, muy contentos, la verdad, con el resultado. Y nada, pues el año que viene, como ha dicho Iván, hemos cambiado de hoguera, pero muy contentos con la hoguera con que nos hemos estrenado. Y nada, esperar que el año que viene pues a disfrutar en Port de Alacant.
Bueno, estábamos hablando de que la hoguera de la Florida, la hoguera que habéis trabajado, ha conseguido un séptimo premio dentro de lo que es los premios de la sección especial, ¿no? Y yo creo que dentro de lo que cabe, o sea, ahí entra un poco el tema de presupuestos, ¿no? Como siempre, pero
sí, bueno. Sí, y en falla sí que tienes más ideas, ¿no? De cada comisión, el presupuesto que puede llevar, pero sí que Alicante lo desconoces un poco más, no lo tienes tan encima, y la verdad que nosotros el resultado, donde están, si miras cada hoguera, quién la hace, y o sea, son todos nombres de talleres muy solventes, de muchísimos años, con muchísima trayectoria. Entonces, claro, para nosotros ha sido un buen premio. Siempre quieres un poquito más y siempre quieres estar más arriba, ¿no? Pero queríamos que el proyecto tuviera una visión que fuera una hoguera, que se reconociera como hoguera, y intentar distanciar de lo que es una falla, que ellos es lo que buscan también en Alicante. Y lo hemos intentado tanto en ellos como Felipe Berger, que llevábamos muchos años plantando con ellos. Fueron los primeros, los que nos abrieron la puerta en Alicante. Y la verdad que muy contentos.
¿Y ese, porque ha sido debut en especial allí?
Sí, este año sí.
¿Cómo valoráis esa experiencia?
Pues una experiencia muy grande, porque lo mismo, o sea, entras a estar con gente de mucho renombre, que puedes estar ahí con ellos, seguir aprendiendo, ver que cada taller que hace e intentar seguir la línea de ellos, saber por dónde desmarcarte.
¿Cómo la influencia de Julio Monterrubio se ve en el trabajo de ellos o no, Iván?
Sí, se les nota la línea de Monterrubio. Esas líneas muy estilizadas, el uso del color pastel, sobre todo del Monterrubio, más de la última época, ¿no? El Monterrubio, que además ellos hacen sobre todo grandes. Julio Monterrubio, en su última etapa, sobre todo hizo infantiles, salvo la excepción, por ejemplo, de Nou Campanar o la antigua de Campanar, que fue donde ganó el primer premio en 2017. Y vemos y reconocemos pues esas líneas súper estilizadas, incluso con un punto líquidas, ese uso del pastel, de los blancos y la imagen de la mujer, sobre todo el uso de figuras femeninas, suele ser muy atractiva, más la figura femenina como un corpóreo central de falla que la de un hombre, esa es la verdad. Pero eso no significa que sean Monterrubio, es que parecen fallas de Monterrubio, no. Ellos también están dando su toque, están aportando, y sobre todo lo que yo veo en ellos es la importancia y relevancia que le dan a las escenas. Me gusta mucho, para mí son de los mejores, entre comillas, escenógrafos que hay, porque se ve una profusión de ninots, se ve una cartelería que acompaña, puedes interactuar, ves de tú a tú al ninot, conoces la temática de la misma sin tener que alzar mucho la vista a remates imposibles. De hecho, ellos los remates juegan con cuerpos centrales y remates muy, muy limpios, figuras que incluso pueden tener el valor de icono o de perdurar en el imaginario. Ahora mismo haces así, San Marcelino Salva Bañuls y Néstor Ruiz, pues los dos bailadores gitanos. Y también en los dos bailadores gitanos tal como se plantaron. No te pierdes en nada más. Ahí hay una limpieza también en las formas, tratada por el maestro, pero que ellos están dándole su giro.
Ajá. Para vosotros, el que os califiquen como un estilo de Julio Monterrubio, ¿eso os molesta, por decirlo de alguna manera, o preferís que nosotros tenemos nuestra personalidad propia?
Molestar no nos molesta, pero sí que es, te lleva siempre a un nivel que es muy complicado, porque yo estuve con Julio trabajando 12 años y él ha manejado diferentes presupuestos, que es muy importante en un taller. Y la calidad y todo lo que hablaba él de pintura y todo, pues requiere mucho tiempo. Y va a base de querer intentar nosotros seguir su nivel, también tenemos que tirar un poco a lo nuestro, teniendo en cuenta eso, el presupuesto también. Y claro, que Julio es mucho Julio.
Bueno, tú has estado trabajando 12 años con él, ¿no? Tú te iniciaste con él, te iniciaste con Julio Monterrubio y has sido con el único referente que has trabajado, ¿no?
De hecho, yo es que nací en Paraguay, vine de allí y al mes que pisé España ya trabajaba para él. Y total sinceridad que yo no conocía las fallas, nada. Y he empezado de cero con él. Y es prácticamente, me he enseñado todos los procesos con él y nada, pues no he ido a otro taller, no he tenido la oportunidad.
Salva, tú por el contrario has trabajado con Julio Monterrubio, con Néstor, que al final formáis esa sociedad de la cual hablamos luego un poquito más tarde, pero también has trabajado de forma independiente en algún momento, ¿no?
Sí, he estado en otros talleres, cuando me inicié estuve en otros talleres como el de Carlos Donet, estuve también con La Farga, que son de Cullera como yo, y luego también muchas veces estuve un año, por ejemplo, que colaboraba en diferentes talleres solo con el modelado, y alguna cosa de pintura. Y sí, o sea, fuera de los años, que la de No Campanar, esta que eran las cartas, eran
2013,
sí. Es cuando yo entré en el taller con Julio y estuve pues casi 4 años o por ahí.
¿Qué ha supuesto Julio Monterrubio para vosotros?
Pues para mí, cuando tuve la oportunidad de entrar, y fue algo que, o sea, para mí, o sea, era el referente, o sea, lo que desde jovencito, las fotos, todo lo que tenías en casa siempre era de Julio, por lo menos en mi caso, hay otros que no, pero en mi caso era siempre Julio Monterrubio, era la línea. Y claro, cuando tienes la oportunidad de entrar allí, pues claro, al principio era todo nuevo, todo parecía como que no podías estar allí. Pero no, luego te vas adaptando, te das cuenta de que es un taller donde siempre, pues desde el primer día que entré, todos nos hemos llevado genial, siempre se ha trabajado muy cómodo, facilidades para todo y eso.
Tú llegas de Paraguay, como has explicado, entras en el taller de Julio Monterrubio, y para ti, ¿te sorprende algo del mundo de las fallas en ese momento?
Yo entré con Julio en febrero y empezamos a trabajar, yo le veía como jefe, venía por la mañana, me ponía yo a lijar. Y luego cuando vinimos a plantar fue cuando he visto realmente lo que él significaba para el mundo de la falla. Cómo le tenían en cuenta a él y todo ha cambiado. Ha cambiado para mí la perspectiva de él. Y luego ya fue el día a día, que para mí siempre ha sido el mejor jefe del mundo. Respeto mutuo en lo que dice él. mucha dinámica de taller de respeto. Cada uno sabía lo que hacía en el taller, pero él te enseñaba, te daba el espacio de aprender. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues mira, hemos podido llegar a formar un equipo con Salva y nada, muy uh-huh. contentos con la vida laboral que llevaba con él.
Todo se inicia, Iván, con la jubilación de Julio Montarrubio, ¿no? En el caso de Salva Bañur, de Plantadeu 2018, que es la sociedad que ellos forman.
Sí, nos estábamos comentando en la presentación que, bueno, Salva sí que había tenido algunas primeras fallas infantiles, Cervantes, Padre Jofré, estábamos comentando, Passeig de Cullera...
Sí, el Passeig la planté 3 años, la infantil, 3 años seguidos, y fue, pues eso, en el 2010 o por ahí, sí.
Claro, esos casi 8 años, vista lo que sería la jubilación de Julio, que llega en el 18, en Duque de Gaeta, la Pobla de Farnals, con una última falla infantil, y a partir de ahí, pues ese taller en el que el maestro pues se jubila, evidentemente no podía dar un paso a un cierre, sino a una continuidad con esta pareja, que bueno, pues eso, lo tenemos ahí con unos trabajos pues que no están desmereciendo por el público y que tampoco están viéndose mal recompensados por los jurados. Yo sí que debería decir que a lo mejor para el que no quiera ver que es que son fallas, no, pues a lo mejor si hay alguna diferencia, a lo mejor respecto a lo que fue el taller de Montarrubio solo atendía fallas. Él no realizaba trabajos, otros trabajos que requiriesen técnica fallera para llevarse a cabo, de como ahora corpóreos y demás. Uh-huh. Él jugaba con presupuestos muy holgados en algunos momentos, y con ello mantenía plantilla, taller y su margen de beneficio. Pero ellos, por ejemplo, ese taller sí que le han abierto la puerta a otras cosas. Y si ves su catálogo, tanto en su web como en las redes sociales que disponen, pues veráis que hay trabajos también de corpóreos, de incluso de cerrajería, me ha parecido ver, cerrajería y demás. Y de lo que también ahora está muy de moda, el Artoy. Ellos lo califican de ninots personalizados, ninots de comuniantes, de novios, de jubilaciones, etcétera. Pero que, bueno, tienen esa etiqueta del Artoy y el sello de calidad del taller.
¿Y cuando ocurre esto, que Julio Montarrubio se jubila, en ese momento qué ocurre? Es decir, ¿vosotros qué pensáis? ¿Ahora qué hacemos?
Yo el año antes sí que yo ya me puse, o sea, Julio, antes de la infantil de Duque de Gaeta, plantó la antigua, y ese año de Duque yo ya no estoy. Yo sí que antes de plantar en antigua le comento, mira, Julio, a mí me gustaría continuar con las infantiles, haciendo fallas por mi cuenta y digamos, abrir otra vez el taller, ¿no? Y lo primero, pues yo te ayudaré en todo lo que pueda y tal. Y ese año yo pongo con infantiles, que todo un poco por mediación de él y tal, y le pido ayuda a Néstor. Néstor me ayuda en unas infantiles, en Alcira, en el Mercat, en Denia, París Pedrera, y él me ayuda. Y claro, Julio también ve un poco ese entendimiento que teníamos, y bueno, un poco entre los tres, ¿no? Prácticamente pues salió un poco el ya no continuar lo suyo, sino pues estar los dos y continuar, y lo mismo, seguir ayudándonos y dándonos consejo.
Así fue, ¿no, Néstor?
Sí, fue un 100% así, porque él tenía el taller, empezó a montarlo en Cullera y lo tenía muy bien montado. Yo me he hecho a ayudarle con estructuras y todo, y fue cuando a mitad de año Julio ya me ha dicho que él se jubilaba. Yo tenía opciones de empezar a buscar, hay que buscarse otros talleres, pero bueno, salió la idea de poder montar nosotros juntos, como él lleva mucho la parte de modelado, de pintura, y yo me dedico un poco más a estructuras, pues había alguna posibilidad de continuar, y yo le propuse a él, y mira, pues tuvo que dejar la nave de allí y volvimos al Cira.
¿Vosotros discrepáis en alguna ocasión? Es decir, ¿profesionalmente o no? ¿Os entendéis a las mil maravillas, por decirlo?
Es que más o menos seguimos un camino que sabemos que funciona, sabemos cómo es, entonces... y la verdad, lo mismo, o sea, ya no nosotros dos, sino, o sea, todo el equipo, toda la gente que forma parte del taller, nos pasa lo mismo. La verdad que nos entendemos todos, sabemos cuando hablamos de esto cómo lo vamos a hacer, tal, sabemos todo cómo afrontarlo, cómo hacerlo, y la verdad que no te da margen a muchas discusiones, la verdad.
Uh-huh. Bueno, además es que el entendimiento entre ellas se nota que es total y que... porque es que además son requeridos, es decir, que en alguna ocasión, ellos lo pueden decir, que habrán tenido que rechazar trabajos, ¿no?
Bueno, ellos eran los que pueden responder a esa pregunta, pero es verdad que en el caso de tándems artísticos, como es Salva y Néstor, la compatibilidad, la compenetración, el complementarse además, pues es la base fundamental, y el tener sobre todo pues los pies sobre la tierra, el no tener ciertos egos ni ciertas roces para que todo fluya. Y la historia de las fallas está escrita también con grandes binomios. Sin ir más lejos, pues, por ejemplo, ahora se me estaba ocurriendo la Torre Sanz, o como tuvimos aquí hasta los Acabuchart, o como también son los Art and Folk, por ejemplo. Estamos hablando de parejas que se compenetran muy bien, y aquí tenemos un caso de gente que además viene con, pues, ya con años corridos, ¿no?, de haberse visto en el taller, de haberse tratado, y nos lo acaban de contar, ¿no?, dónde surge la chispa. Salva quería ya arrancarse en hacer fallas infantiles, y Néstor ve aquello y dice, pues no, yo te echo una mano. Ese primer ofrecimiento, esa primera mano que se estrecha para hacer cositas, aunque las firmara solo Salva, ya lo dice todo.
¿Qué digo yo? Que iniciáis vosotros la sociedad y de golpe y porrazo en muy poco tiempo os encontráis con un problema que se encontró todo el mundo a nivel nacional, a nivel mundial y sobre todo a nivel de fallas, que es vuestro trabajo, que fue la pandemia, ¿no? Allí fue un momento comprometido, ¿no? Pero que bueno, que al final se salvó como se pudo.
Sí, la verdad que las fallas con las que trabajábamos, entre todos, tanto el taller como las fallas en sí, nos pusimos todos a trabajar para intentar solucionarlo de la mejor manera posible, y pues arrimando el hombro entre todos conseguimos que pasarlo lo mejor posible, porque fue difícil, la verdad, pero lo conseguimos pasar.
¿Cómo?
Dime. No, que yo recuerdo que la de Gallano es la que llevasteis a la feria, por ejemplo.
Sí.
Gallano y Gilimortes también.
Sí, porque las teníais en la calle, ¿no?
Sí,
todo estaba en la
calle. Estaba todo en la calle, lo demás se quedó en Alcira.
Nada no quedó en Alcira, teníamos todo en la calle, solamente
la
que...
La de Cullera.
Sí, la de Cullera.
La
de San Marcelino lo llevamos a una nave de ellos y nada.
Yo es que me acuerdo perfectamente del transporte de Gallano, eso sí que me acuerdo, estaba yo allí cubriendo la historia y me acuerdo de entrar el coche aquel de época, el Cadillac aquel, el Lincoln aquel de los Bonnie and Clyde.
Sí, y la de San Marcelino, sí que pues lo mismo, la falla reacciona rápido, no se sabe aún bien qué se va a llevar a feria o qué va a pasar, y saben que lo tienen que sacar de la calle lo antes posible, buscan una nave, se lleva una nave, en esa nave luego tuvimos allí una dana que metió un metro de agua prácticamente, tuvimos que volver a reparar la falla allí, luego la cambiamos a otra nave porque la iban a alquilar. Bueno, la verdad que con esa falla pasamos muchas historias, la verdad que sí.
Hemos hablado muchísimas veces con otros artistas de esto, ¿no? Con presidentes de las distintas federaciones, de primera, de especial y todo esto. Y vosotros en ese momento, ¿qué pensáis? Es decir, esto... no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a durar aquello, ¿no?
Era todo nuevo. Es que no sabías, era todo mucha cosa de habladurías, de se va a hacer esto, se va a hacer, pero no sabías exacto qué iba a pasar.
Néstor, ¿cómo nace una falla de vuestra? ¿Cómo nace una falla cómo surge?
Es la verdad que para mí personalmente es la más difícil, porque el tema de ideas y todo lo lleva mucho Salva, pero conversamos entre los dos. La verdad que intentamos mirar la falla, qué temática llevaba en años anteriores y a partir de ahí crear una idea, más o menos. Y ya darle danza al dibujo que dibuja Salva y nada, ahí ya empieza todo el modelado.
Porque vosotros no trabajáis con guionista, no, los guionistas sois vosotros.
Sí, nosotros sí que intentamos que digamos... Todo lo que se hace para plantar una falla esté en el taller. Siempre necesitas colaboraciones y más cuando ya haces varias, ¿no? Y en hogueras, claro, no llegamos todo con todo el equipo, hay mucha parte que no puedes llegar, pero sí que, o sea, todo lo que es escaneo, digital, fresa, todo intentamos que forme parte dentro del taller, que se haga todo allí. Entonces esto es una parte, o sea, todo lo que comentábamos de cartelería, sí, en el guión, una vez tenemos una idea central, sí que a veces, pues mira, mírame esto, tal, los versos, todo eso sí que nos ayudan, pero luego igual el montaje de los carteles, eso sí que lo realizamos nosotros y lo llevamos a la imprenta y lo hacemos todo.
Bueno, ya en el 2019... tenéis fallas que hacéis como la de San Marcelino, Doctor Girimuerte, Gallano Yu, que son primeros premios, ¿eh? Bueno, primeros premios dentro de los digamos de los primeros premios.
Claro, es que a ver, desgraciadamente a lo mejor también, ¿no? Según se mire, esto no deja de ser una competición y las fallas están clasificadas por secciones, arreglo a presupuestos, y ahí pues entre 15, 20, 23 fallas, pues compiten por ver quién es la mejor, y mejores solo puede haber una, y si el trabajo es bueno, pues evidentemente pues vas a tener más posibilidades. Ellos están realizando muy buen trabajo en este tiempo, y los podiums, pues bueno, ahí están, claro.
Pensando ya en nuevas ideas, ¿no? Nuevos proyectos.
Y nuevas plazas, ¿no? Bispo Amigo, por ejemplo, es una nueva plaza en la que entráis.
Sí, sí. Tenemos ahí casi todo en la misma federación, en la misma, a dos calles cada
facilidades
uno.
De planta, ¿no? Sí. Que con una grúa hagamos una jornada.
Importante, la verdad que sí, contentos con ellos también y preparados ya para el año que viene.
Que a la hora de... Porque estábamos hablando incluso de que a lo mejor vos tenéis que rechazar fallas, porque lo comentábamos, ¿no? Al principio de programa, que es... Y es súper importante lo que es la organización del taller y saber hasta dónde podéis llegar.
Sí, hoy en día la verdad que todo funciona, que en el tiempo que estás de planta es cuando empieza a moverse. Y el otro día se comentaba en el gremio, en una reunión, ¿no? Somos de los pocos sectores que hay más oferta que demanda, ¿no? Entonces, claro, eso tiene una parte buena... Que te hace, pues, llega un momento en el que rechazas fallas con las que te gustaría trabajar, pero que lo valoras, pues, porque te llaman antes, incluso a veces simplemente te llaman antes e intentas, pues, ajustar lo que hablábamos, ¿no? En una planta, pues, intentar que esté cerca para que la logística, pues, sea, pues, desde el taller, los transportes, todo sea lo más cómodo posible para, pues, eso, plantar lo mejor posible.
Aquí lo importante también es el equipo de trabajo, ¿no?
Wow, súper importante.
El 100%. Tenemos un trabajador que, sumado a nuestra experiencia, lleva más que nosotros y trabaja para Julio. Y es muy importante. La verdad es que el equipo, el 100%. Sin equipo no se puede hacer fallas.
Ajá. ¿Cuántas personas trabajan para vosotros?
Tres. Tenemos tres personas que trabajan. Y el hecho de coger hogueras para nosotros también fue un poco de no parar en todo el año prácticamente. Y ha continuado.
De poder tener tres seguidas.
Claro, y el trabajador también está más contento con nosotros y la empresa no para ni solamente en las vacaciones, en verano y a seguir.
Es estabilidad, es cuestión de estabilidad.
Bueno, estamos hablando de un programa de fallas. Sabéis que aquí, digamos, tocamos muchísimos temas en los cuales nos interesa a los oyentes de la UPV Radio y a los oyentes de Hablemos de Fallas y vamos a daros un descanso. Vamos a daros un descanso porque nos vamos a ir hasta Sagunto, ¿eh? Nos vamos a ir hasta la población de Sagunto y desde allí recibimos telefónicamente a su fallera mayor de Sagunto de la Federación Junta Fallera de Sagunto del 2024, Nuria Bueno Caballero. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz.
Muy feliz, ¿verdad? Por la otra parte tenemos a Pepe Pastor, a tu mantenedor, con el cual también vamos a charlar un ratito con los dos, ¿no? Pero Nuria, buenas tardes, Pepe, ante todo.
Hola, buenas tardes, Roberto, y a todos los amigos del programa, y sobre todo un beso muy fuerte para Nuria y para Carla.
Nuria, todo comienza en el mes de abril, ¿no?
Sí, El 29 de abril.
El 29 de abril. ¿Qué supuso aquello para ti? Porque, claro, no sé si habían otras candidatas y al final eres elegida. ¿Y qué supuso aquello para ti?
La verdad que supuso todo, un cambio radical de mi vida, porque claro, en el momento en el que te suena el teléfono sabes lo que conlleva. Pero un momento de felicidad increíble con toda mi comisión y la gente a la que más quiero.
Porque estábamos escuchando el sábado que estuvimos allí en la exaltación, en la exaltación tuya y de Carla, de la pequeña, escuchábamos a Pepe hablar sobre vosotras. Tú eres fallera de toda la vida, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Fallera y además... Con mucha actividad, ¿no? Porque entendí que incluso ya habías participado en la exaltación de las falleras mayores de Sagunto en otro papel, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bailé, porque yo estudié danza y antes de empezar la exaltación en el 2019 de Paula Marrón, pues salí a bailar con una pareja.
Bueno, aparte de lo que fue la elección, nos vamos al mes de junio. La proclamación también fue un acto importante para vosotras, ¿no?
Sí, fue también un acto muy importante porque además creo que era el primero, aparte de que éramos proclamadas como falleras mayores, era el primero que realmente teníamos. Porque antes sí que tuvimos la nominación, pero era el primero en el que nos vestíamos de valenciana y donde pudimos estar con todos los representantes de las diferentes comisiones y fue un acto también muy emotivo e importante para nosotras.
Centrándonos en lo que es la exaltación de este pasado sábado, yo me imagino que vivirlo desde un primer momento en el cual prácticamente todos los representantes de las distintas comisiones te acompañan, la entrada en ese emblemático teatro romano, la imposición de la banda, ¿cómo vives esos momentos?
Es impresionante, la verdad que yo estaba algo nerviosa porque al final impone el día, el lugar y pues al final lo que representa todo. Pero es impresionante, sin ninguna duda, algo que nos vamos a llevar Carla y yo para el resto de nuestra vida.
Además de esto, acompañada por la corte de honor, por Beatriz, sí. Jessica, Emelina, Rocío, García, Ruth, Rocío Noverques, Ruth y Begoña. Que bueno, que vais a vivir un año... Yo creo que con ellas también bastante, sí. Bastante especial, ¿no? En ese sentido.
Desde
¿no?
luego. Al final, sin ellas, tanto la corte infantil para Carla como la mayor para mí, no somos nada.
Bueno, como decíamos, teníamos a Pepe Pastor a la otra línea del teléfono. Cuéntame, ¿qué te pareció su discurso?
Muy emotivo. La verdad que él me dijo que alguna lagrimita se me iba a caer y lo consiguió.
Pepe, que digo yo, que yo escuché, indudablemente, ya digo que estuve allí, escuché el discurso, y fue un discurso en el cual no solamente hablaste de lo que es Sagunto, de lo que es la Junta Local Fallera de Sagunto, de su historia, pero también hablaste de las componentes de la Corte de Honor, las exaltaste, y que ¿qué podemos decir de Nuria en su caso?
Bueno, la verdad es que Nuria, lo mejor que se puede decir de ella es conocerla, ¿no? Es una persona que, bueno, ella recordará ese sábado hace un par de semanas cuando nos conocimos, que al principio, pues bueno, pues parece tímida, pero bueno, solo verle los ojos, solo verle su sonrisa, solo ver la valencianía que lleva su cuerpo lo demuestra todo, ¿no? O sea que para mí ha sido un grandísimo honor que recordaré por siempre, y como siempre les dije, por siempre estará ya en mi corazón fallero, tanto ella como Carla, el poder haber tenido la intención de exaltarlas. Yo como les dije en mi discurso, yo no quería que mis palabras le sonaran ajenas y extrañas, sino que simplemente que fueran portadoras de los sentimientos que en ese día se vivían en silencio, ¿no? De toda la gente que les rodea y de toda la gente que les quiere, ¿no? Y para mí fue muy grande. Me queda una pequeña espinita, que ya lo sabe, ¿no? De lo que ocurrió ahí, que me hubiera gustado que hubiera ocurrido mejor, pero que, bueno, para mí la mayor felicidad es la felicidad de Nuria y de Carla.
Además, Nuria, que acompañada no solamente por tu corte de honor, sino por todas las comisiones que desfilaron ante ti en esa exaltación.
Sí, sí.
Que yo me imagino.
Estar arropada de todas las comisiones que forman el Camp de Morvedre fue súper especial.
Que yo me imagino que a muchos de ellos las conocerás, y también pues supone un sentimiento también para ti que lo llevarás dentro de tu corazón, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, pues vamos a despedir a Pepe. No sé si quieres añadir algo más antes de
una
la...
Una pregunta con trampa, Nuria, ¿no? Aparte de decirle que, como le he dicho, que por siempre, y espero verla ahora después de verano por aquí, por Canet, que estamos cerca, espero que le dieran la copia del discurso que les di, y sobre todo que cuando tenga tiempo, que se lo lea con calma, que cierre los ojos y que se vea envuelta otra vez en ese teatro romano de Sagunto, donde toda la gente que había allí, todos le rendíamos homenaje, amor y pleitesía, y que eso será por siempre, lo tiene que llevar siempre grabado y que no lo olvide nunca. Y el mayor de los besos de mí para ella, y que ha sido un orgullo conocerla, tanto a ella como a Carla, como a toda la gente que tiene a su alrededor.
No podemos mantener tres líneas al mismo tiempo, sino, Pepe, estarías hablando también con Carla.
Hablo mucho, ya lo sabes.
Pero ¿qué me puedes decir tú de Carla también?
Carla, es que faltan palabras para describirla, ¿no? Una niña encantadora, una niña educada, amable, fallera 100%. Nos faltó ese día que nos conocimos y lo tenemos pendiente, ¿no? Tenemos pendiente, ya se lo dije, esa piscina, ¿no? Pero bueno, pues que, no sé, valenciana, saguntina y fallera. Creo que eso la describe por todo, y con unos padres y una familia maravillosa, que bueno, también he tenido la suerte de conocer, y que bueno, espero también, insisto, haber estado a la altura tanto de Carla como de Nuria.
Nuria, por favor, no te retires del teléfono. No te retires del teléfono, despedimos a Pepe. Pepe, muchísimas gracias por tenerte ahí. Sigo hablando contigo, Nuria. ¿Qué es lo que esperas de este ejercicio? ¿Cómo crees que lo vas a vivir?
Pues con muchísima intensidad. Me gustaría mucho que me recordaran por ser cercana con todos los falleros y falleras. Y espero estar a la altura del cargo.
¿Y qué mensaje le mandarías le harías llegar a todos los componentes de la Junta Local Fallera de Sagunto?
Les diría que gracias por estar siempre al pie del cañón, cuidando y esforzándose por mejorar la fiesta, y que disfrutemos muchísimo del año tan bonito que vamos a vivir todos.
¿Y cuál es esta es una pregunta clásica ya habitual, ¿no? ¿Cuál es el acto que tú esperas con mayor emoción, por decirlo de alguna manera?
Hombre, el acto que más he estado esperando era la exaltación, que ya tuve la oportunidad de vivir el sábado, pero si destaco otro sería la crida. Ese momento de dar pie junto a Carla a las fallas, creo que va a ser impresionante.
Bueno, pues ahora sí. Ahora, como ya decía, no podíamos mantener tres líneas al mismo tiempo, pero sí que saludamos a Carla Boich Sarió, que es la fallera mayor infantil de la Junta Fallera de Sagunto. Buenas tardes, Carla.
Buenas
¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, tenemos por la otra línea a Nuria.
Sí.
Hola, Carla.
¿Qué tal? ¿Cómo viviste tú, Carla, el sábado, la exaltación? ¿Cómo fue el día para ti?
Ha sido un día muy emocionante y estoy muy contenta.
Y aprovechando esta ocasión que estáis las dos al teléfono, ¿tú qué me dirías de Nuria?
Pues que es muy buena acompañante.
¿Mm?
Muy buena fallera mayor y muy amable, muy cariñosa, súper contenta con ella estoy.
¿Y tú, Nuria? ¿Qué dirías de Carla? ¿Cómo a los oyentes de la UPV Radio podemos conocer un poco más a Carla?
Pues yo me siento muy afortunada de que sea la fallera mayor infantil y poder compartir un año tan especial con ella. Es una niña muy alegre, muy feliz, siempre muy habladora, cercana con todo el mundo que la rodea. Una maravilla.
Uh-huh. Le preguntaba a Nuria, Carla, ¿cuál es el acto, ¿no? ¿Qué esperas tú con más ansiedad? Ella me decía que uno de los actos que más esperaba era el de la exaltación de este sábado. ¿Y para ti cuál sería también?
Yo creo que coincido con ella porque ese acto también me gustó un montón.
Uh-huh. Y también le comentaba de que allí por allí desfilaron todas las comisiones de lo que es la Junta Fallera de Segundo. Yo creo que os sentisteis muy arropadas las dos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque estar con todas las fallas del campo de Morvedre es súper guay.
¿Mm? En este ejercicio que vais a vivir, también es importante la familia, ¿no, Nuria?
Sí, desde luego. Creo que ellos son el pilar fundamental porque la cara visible es la fallera mayor, pero si detrás no tiene esa gente que te esté apoyando y ayudando, creo que es prácticamente imposible.
Mm. Carla, que tú te veías como fallera mayor infantil de la Junta Fallera de Sagunto, ¿o no?
Yo, hasta que no llegó el día, no me lo creí aún.
Mm-hmm. Ahora sí, ¿no?
Ahora ya sí que me lo creo. Y me gustó mucho ver a nuestras comisiones bajo de mi casa para vernos salir.
Uh-huh. Hablábamos también con Nuria de que os acompañan vuestra corte de honor, ¿eh? que estarán ahí con vosotras. En tu caso es Sara, Mireia, Pilar, sí. Laura, Paula, Marta. Qué bonito también para ambas, ¿no? Ese momento en el que le imponéis la banda a cada una de ellas, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo fue para ti, Nuria?
Fue un momento que habíamos imaginado muchas veces y muy especial, porque a pesar de estar en el Teatro Romano, que es un sitio pues lleno de gente, en ese momento era como que estaba yo con ellas. Uh-huh. Y la verdad que fue muy especial.
Uh-huh. Bueno, pues yo os deseo mucha suerte, que seáis muy felices en este ejercicio. Me llegan muchas noticias de lo que es la Junta Local Fallera de Sagunto. Espero que algún día podamos charlar más largamente en este estudio de la UPV Radio, pero sobre todo os deseo a las dos que seáis muy felices.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias por intervenir en el programa de hoy.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Continuamos con nuestro programa. Esto es así. Aquí ocurre de que las fallas no solamente son el arte efímero, sino también lo que supone la mujer dentro del mundo de las fallas y la indumentaria y todo esto, ¿no? ¿Os veis en algún momento plantando en la plaza del ayuntamiento o no?
Podría ser. No es algo que tampoco ni nos lo hemos planteado seriamente, ni nunca se sabe, la verdad es que nunca se sabe.
¿Pero os gustaría?
Sí.
Yo creo que sí, nos gustaría.
Claro.
¿Tú los ves a ellos plantando? ¿Eh? Sí, ¿Tú piensas no? que no?
Claro, creo que son perfectamente válidos, creo que lo están demostrando ya en los cruces, la validez y solvencia de su taller, y a partir de ahí, pues, la imaginación es el techo, ¿no? Uh-huh. Si ellos consideran que pueden ir al ayuntamiento, atender a las reglas del concurso establecido y demás, pues ¿por qué no?
Uh-huh.
Igual que especial, pero para eso también hay que recibir la llamada. Pero seguro tarde o temprano.
Vosotros, dos preguntas en una. ¿Vosotros especialmente os sentís orgullosos de alguno de los especialmente, ¿no? Orgulloso de los trabajos que habéis realizado. Y por otra parte, también pensáis que hubo algún trabajo que se podía haber mejorado.
Sí, estábamos contentos con, yo creo, que el resultado de la gran mayoría, pero sí que también, a contrapartida, la última de San Marcelino, por ejemplo, pensamos que podíamos haberlo hecho mucho mejor y nada, pues lastimosamente no se ha podido. Dada la coincidencia de que nos fuimos el año siguiente a otra falla y hemos ganado el premio, pero nos había encantado también ganarla con ellos.
Premio Borumbaya.
Premio Borumbaya, que se otorga al ganador del primer premio de la sección especial, de la sección primera, perdón, dentro del marco de las fallas federadas de primera, y que, pues eso, efectivamente han recibido ellos por ese triunfo que tuvieron, como dice Néstor, pues fíjate, en San Marcelino, ahí apostando y estando y viendo a veces cómo pasaba muy de refilón ese premio, y llegar a otra plaza y lograr ese éxito que tanto hubiera gustado también en otra demarcación.
Se habla mucho de la situación actual del artista fallero, del cierre de talleres, de la ciudad del artista fallero. ¿Cómo veis el panorama? ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, lo que es la profesión en sí.
Lo que vemos es un poco eso, ¿no? O sea, que es un sector en el que hay más oferta, ¿no?, que demanda. Pero sí que es al mismo tiempo que los talleres no sabemos encauzar todas esas ofertas, todo ese trabajo para poder realizar más o no sé, en ese aspecto de porque sí que es complicado, ¿no?, en un taller cuando realizas muchas fallas, y por lo menos a nosotros que nos gusta mimar todo lo que haces, nosotros no distinguimos, de hecho en el taller lo trabajamos todo a la vez, no distinguimos si esta falla es de más presupuesto, ni de una sección, ni de un sitio o de otro. En esa parte, en el canalizarlo, es donde vemos lo que es lo difícil y una situación complicada.
Néstor, que se hablaba hace un tiempo por parte del maestro mayor del gremio de artistas falleros y del gremio de artistas falleros que aquello de que se podría crear, ¿no?, un curso para hacer empresarios a los artistas falleros, ¿no? ¿Vosotros sois empresarios, aparte de artistas falleros? Es decir, ¿lleváis bien esa parte?
Yo creo que primordialmente hay que ser empresario y luego artista fallero. De mi parte siempre pienso así, porque así como hemos dicho, tenemos tres trabajadores, que la estabilidad es súper importante. Cuando tengas la tranquilidad de la estabilidad, pues artísticamente yo creo que una persona puede llegar mucho más alto.
Sí, dime.
No, es que eso es súper importante para nosotros. Y yo creo que empresario a modo grande no, pero que tenemos la responsabilidad de llevar tres personas más aparte de nosotros, es bastante difícil.
Es una parte que sí o sí te toca hacer, porque para realizar todo lo demás, pues eso, el taller tiene que estar solvente, tiene que funcionar para poder ir al día a día. O sea, es una parte que estás como obligado a hacer, porque no, que te vas aprendiendo poco a poco, pero bueno.
Es que es así, es la realidad del siglo XXI. O sea, la bohemia de un artesano, de un artista fallero, laborant y laborant, es que ya casi ni funcionaba en los tiempos de Luna, Salvador de Boni y Julián Puche. La mentalidad tiene que ser empresarial, ahí hablábamos antes incluso de un eslogan, de una diversificación de taller. Hay gente dependiendo de, gente que tiene unos sueldos, que tiene una seguridad social. Estábamos hablando antes de que el taller tiene que tener seguida. Es que eso es mentalidad empresarial. En un sector creativo no reconocido, recordemos también que es muy difícil adscribirse a los currículums actuales del ministerio porque no hay un campo de creación plástica. Han estado desde en el sector de la madera hasta en el sector del hierro, en el sector, bueno, han pasado por mil sectores con los agravámenes que supone el mismo. El sector plástico, eso es lo que por el que se tiene que pujar, el reconocimiento del sector empresarial creativo plástico, más que del propio oficio de artista fallero, que no deja de ser un oficio o algo más dentro de lo que ellos pueden desarrollar.
Es que esto es una parte, yo creo que fundamental del taller, ¿no? Y al igual como antes comentábamos de que la organización del taller, de que no coger más trabajos de lo que se deben para que luego te puedas encontrar con que no lo puedas cubrir, también entra ahí un poco lo que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto de la falla, el presupuesto que tú vas a emplear en lo que es lo que hay que hacer.
Sí, con Julio vimos que él, lo que hablábamos del proceso, o sea, cuanto más controlas, cuanto más está en tus manos, pensamos que también es mejor para el taller por todas partes. O sea, a la hora de organizarte el trabajo, puedes ahora freso, ahora hago esto lo modelo directo. O sea, tiene un proceso que depende de ti y económicamente pues lo mismo. O sea, te ayuda a que los costes sean más reducidos, ¿no? El que todo lo podamos hacer dentro del taller.
Pero todo esto tiene un límite, en el sentido de que también hace tiempo que se habló, ¿no? Cierta altura, no grandes volúmenes en lo que es la falla. Se hablaba de que incluso reducir volúmenes para pues, un poco controlar.
Sí, pero eso es atender también a esa mentalidad empresarial que se tiene que tener. Uh-huh. Es decir, ninguna empresa, por ejemplo, de fabricar bricks los hace el doble porque sí. Uh-huh. Este brick está estandarizado. Todas uh-huh. las empresas de bricks hacen este tamañito con esta pajita, ahora de cartón y tal. Pues en las fallas a lo mejor hay que jugar a lo mismo. Las fallas, pues, no pueden ser de 14, pues que sean de 12 y mucho menos ya irnos a 20 o 25 y tal. Es lo mismo, exacto. Es mentalidad empresarial. Es arte efímero. Es creación, es todo lo que escultura, pintura, todas esas magnificencias de campos ahí plasmados y únicos y singulares, pero esto nace de una empresa. Y esa y la empresa, sobre todo, es pataqueta y solvencia.
Bueno, y otra parte importante de lo que son las fallas es nuestro folclore, nuestras tradiciones, y una de ellas también se lleva a cabo en lo que es el festival, con el festival de Vals al Carrer de la Junta Central Fallera, que hemos conocido la noticia de que se ha batido el récord de participación con un total de 133 comisiones, 45 más que el año pasado, festival que comenzará el próximo mes de octubre, prácticamente una vez que ya regresemos de vacaciones, y que se alargará hasta el mes de abril. Vamos a escuchar a la vicepresidenta cuarta de Junta Central Fallera, de la Delegación de Cultura, Carolina Albiach, que habla de este tema.
Hechos de la participación por parte de las fallas y de poder dar la respuesta de que todas las fallas que se inscribieron en su momento van a poder bailar por las calles de nuestra ciudad gracias al trabajo que hemos realizado desde Cultura y en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Hay que tener en cuenta que son 45 fallas más que el año pasado, que 2.200 personas son muchísimas personas y que llenamos el calendario de las ubicaciones para este efecto más de 7 meses, o sea, más de medio año los falleros vamos a llenar las calles de música. Y creo que es un éxito para las fallas, teniendo en cuenta que Valencia además tiene otras festividades importantes, que además el ayuntamiento tiene su propia programación y que 7 meses ocupando el espacio público, pues se ha tenido que buscar esos huecos en los que no había programados pues otras procesiones, otros mercados o cualquier festividad que el ayuntamiento tenga propuesta. El poder haber trabajado codo con codo Ayuntamiento y Junta Central Fallera para dar la respuesta positiva que todas las fallas van a poder bailar, pienso que es un resultado muy importante para nosotros, que estamos muy contentos y muy satisfechos, y ojalá se pueda mantener y sigamos creciendo.
Las fallas, que siguen creciendo en todos los sentidos. ¿Qué más podemos decir de Salva Baños y Néstor Ruiz?
Pues
más?
Aparte
¿Qué
de...
puedes añadir tú, Iván?
Bueno, aparte de lo comentado y de que pues serán cita ineludible en las rutas de fallas, incluso en esas nuevas demarcaciones en las que los podremos ver, caso de Obispo Amigó y en Alicante de Port d'Alacant, pues simplemente eso, de que creo que son una de las parejas que, bueno, pues mejor ejemplo también de lo que estábamos hablando, de gestión de taller, de respeto a una herencia de taller y de compenetración y de calidad en el trabajo que hay en el panorama actual.
¿Y vosotros queréis añadir algo más a esta entrevista? Prácticamente hemos terminado. Nos quedan muy poco tiempo, unos minutos nada más. ¿Queréis añadir algo?
Que muchas gracias por invitarnos y hemos estado muy a gusto. Esperamos volver a venir.
Claro que sí, por supuesto, tendremos que hablar mucho. Hay una... Iván está aquí porque él tiene su sección dentro de lo que es Hablemos de Fallas, que es Hablemos de Artistas Falleros, y precisamente seguro que en el futuro hablaremos y seguiremos hablando de vosotros y de vuestros éxitos.
Sí, seguro.
Javi Mozas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Que nos vamos de vacaciones, Javi. ¿Tú qué tal? Tú también, ¿no? Me imagino.
Sí, desconectaremos o no desconectaremos de fallas, cómo no. Hay que empezar a preparar, ¿no? Porque una vez que empiece ya septiembre, ya la marcha ya tiene que estar ya a tope. Así que, pues nada, por parte del programa, pues gracias por contar conmigo una vez más. No empezamos otra vez en septiembre y los oyentes, pues bueno, igual que lanzamos siempre la misma petición, si algún oyente quiere que se comente algo de alguna anécdota o de algo de historia o de algo, pues estamos totalmente abiertos, ¿no?
Claro que sí, en esa parte también hablemos de la historia de las fallas, que seguro que ya estarás preparando cosas nuevas para septiembre, en el cual volveremos lo antes posible. Nos espera un mes intenso porque todavía no hay preselecciones este fin de semana, luego nos encontramos ya con la Nit de la Punxà, con la Batalla de Flores, hasta llegar al mes de vacaciones, que seguiremos trabajando, ¿no, Javi? Por las fallas, porque seguro que habrá noticias nuevas.
Claro, junto a Central Fallera, nosotros, por ejemplo, no dejamos de trabajar hasta el día 31 de julio. Como bien dices, en la Batalla de Flores allí nos veremos. Sí. Hay que echar un cable a los compañeros y, bueno, pues eso, pues pasaremos lo mejor que se pueda este julio y septiembre a reemprender todo.
Pues muchísimas gracias, Javi, siempre por tu colaboración. Te tomo como portavoz de todos los colaboradores del programa, de Carles Vicent, de Tono Faguaga, Juan Enrique Martínez Albuquer, de Diego García, y igual se me pasa alguno, de Anaís Llorente, pero nada, que todos disfruten de unas merecidas vacaciones y, como ya digo, en septiembre volveremos otra vez a poner en marcha, pues, esta maquinaria de Hablemos de Fallas.
Pues en nombre de todos, que para mí es un honor, desear a todos los oyentes que pasen buen verano y que no se olviden de nosotros, que volveremos en septiembre.
Uh-huh. Y no nos olvidemos de Sari, que también se irá de vacaciones, seguro.
También, claro, obviamente.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Salva, Néstor, gracias por estar aquí, gracias por dedicarnos estos minutos que han sido muy interesantes, de conoceros mucho mejor, de no solamente de veros por ahí unos minutos, porque siempre tratamos de no interrumpir el trabajo de los artistas cuando podemos, sí, como en el premio Borumbaya, que tenemos la posibilidad de hablar un poquito más, pero como sois tan solicitados, pues siempre hay alguien que también quiere contactar con vosotros, y hoy hemos tenido la oportunidad de hacerlo largamente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Iván.
Hasta el septiembre.
Hasta septiembre. A ti te esperan también vacaciones a partir de agosto. Sí. Ahora sí. El gremio descansa, el museo cierra.
Cierra el museo, cierra administración, cierro yo también. Las redes sociales estarán pendientes de cualquier novedad, pero los capítulos del agremiado del día y tal, pues los dejaremos ya también para septiembre.
Bueno, nos despedimos ya. Gracias a todos los oyentes, que pasen unas buenas vacaciones. También a Sari, como no, y que seguro que os va a preparar una programación durante el mes de agosto que va a ser fantástica, de programas que ya se han llevado adelante y puede que alguno más. Muchísimas gracias a todos.